¿Qué tal? Muy buenos días. Volvemos a saludarles a través de las distintas frecuencias de este medio de comunicación, de Radio Sintonía para toda la isla de Fuerteventura, también para el norte de Lanzarote, y a ustedes que nos siguen a través de la página de este medio de comunicación www.radiosintonía.com. Gracias por estar con nosotros. Hace un momentito nuestra compañera Pilar Morcillo abrazaba la cultura a través de esa entrevista que le realizaba a Rosario Sanz Baquet, nuestra escritora, además colaboradora de la radio, que presenta estos días su obra en el Palacio de Formación y Congresos, concretamente en la plaza donde se está desarrollando, como saben, la Feria del Libro. Y hoy les hemos propuesto, ya se lo decíamos esta mañana a primera hora, abrazar también al turismo desde la óptica de profesionales, de empresas, de entidades que están, bueno, pues en la búsqueda de ir aumentando poco a poco el destino de la isla de Fuerteventura desde la perspectiva de la excelencia y la calidad. Desde hace varias semanas estamos presentándoles en estos programas de radio a personas que trabajan, que quieren a la isla y trabajan en que tengamos un destino turístico de calidad. En esta ocasión, una vez que hemos realizado el programa tanto en Puerto del Rosario como en Pájara la pasada semana, hoy nos venimos al norte, y en principio era nuestra intención hacerlo en un espacio abierto, como hemos hecho los anteriores programas. Pero esta mañana, a eso de las 6, nos sorprendía gratamente la lluvia, si es que se puede llamar lluvia. Bueno, tres gotitas, un chipichipi, pero que a nosotros nos viene estupendamente a las personas que residimos en la isla después de más de 15 días de ola de calor. Y rápidamente llamábamos a uno de los invitados que tenemos hoy en el programa, que amablemente nos ha acogido en su casa. Se trata de Víctor Curbelo Falcón, que está al frente ahora mismo del restaurante y hotel Majó, aquí en la zona, no sé si decir Villaverde o Oliva, o entre Villaverde y la Oliva. Villaverde. Esto ya Villaverde. Es territorio de Villaverde, Víctor.
Esto es Villaverde.
Muy correcto, bien. Sí. Buenos días y bienvenido.
Gracias, igualmente buenos días.
¿Te ha sorprendido a ti también la lluvia?
Sí, gratamente también. Sí. Como dices bien, ya la esperábamos ya, sobre todo después del intenso verano que hemos tenido, por supuesto.
Sí, que parece que no terminaba.
No terminaba.
Bueno, pues vamos a ver si esta lluvia que ha caído, estas gotas que han caído, no es para más calor, como dicen también las personas que están habituadas, ¿no?, a vivir aquí en la isla
como
de
Ya lo escuché esta mañana.
Ya lo escuchaste esta mañana. Muy bien. Bueno, pues nos acompaña también en la mesa. Para nosotros ha sido un descubrimiento Karen Moore. Ella tiene una empresa que se llama Starbuck Night. Y bueno, pues es el ejemplo de lo que hemos hablado tantas y tantas veces en la isla de Fuerteventura, y por lo menos en la radio, y tiene que ver con el cielo y con ese maravilloso espacio que en muchos casos no lo tenemos presente. Miramos quizás más al mar o a nuestro más cercano territorio, pero nos olvidamos de esa bóveda maravillosa que tenemos cada noche sobre nosotros. ¿No es así, Karen? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Bueno,
usted tiene ahora hablaremos de ello, pero usted de momento tiene una empresa con la cual plantea visitar distintos puntos de la isla de Fuerteventura donde no haya contaminación lumínica, y bueno, pues admirar el cielo, ¿no?, de Fuerteventura. Una experiencia que ya se lleva a cabo en otras islas, sobre todo en La Palma, donde hay muchas empresas como la suya, ¿no, Karen?
Sí, en Gran Canaria, Tenerife, hay mucho apoyo por astroturismo. Pero tenemos suerte en las islas de las Canarias. Tenemos un cielo increíble. Tenemos mucho acceso a los dos hemisferios. Por eso es muy importante para el estudio, pero también para compartirlo con la gente y los residentes que viven aquí también.
Y le doy la bienvenida. A mí me gusta mucho la profesión que tiene María Sanz. Buenos días, María.
Buenos días.
Bueno, pues ella es cineasta, pero a mí me gusta cuando alguien viene a rodar a Fuerteventura, primero que hago es levantar el teléfono. María, el proyecto es tuyo. Te han pedido colaboración las productoras para... A mí lo de localización de paisajes, a mí eso me encanta. Porque también es una es una visión que tiene María de la isla, que yo creo que tenemos poco, y es que bueno, ella sabe los lugares donde da maravillosamente la luz, donde se puede poner una cámara que no hay ningún tipo de interrupción por un cable, por una vivienda mal situada, mal ubicada, por un color determinado. Entonces eso te da una expectativa de Fuerteventura que yo creo que María mira la isla de otra manera, ¿no? María, ¿podemos pasar, y además yo les invito a ello, cuando pasen por el lugar que lo hacen habitualmente para ir a su puesto de trabajo, fíjense, porque siempre hay un detalle nuevo. Fuerteventura siempre tiene un detalle nuevo, ¿no, María, en el paisaje?
A ver, a mí de Fuerteventura, yo creo que lo que me enamoré desde el momento que puse pie aquí y me sigue enamorando a pesar de...
De las dificultades.
A pesar de cosas que van pasando, es las texturas, la luz que hay aquí, ¿no? Esa horizontalidad, esa limpieza, ¿no? Esa energía que tiene la isla, pero sobre todo a nivel visual, que es lo que tú dices, que es lo que luego se traslada a las películas. Son las texturas, la luz. Hay tantos materiales en lo que son las montañas, ¿no? Está tan erosionada, que hay tanta mezcla de materiales, que depende de la luz del día, cada paisaje es completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Y yo me encuentro muchas veces sobrecogida por un paisaje por el que he pasado cientos y miles de veces durante los últimos 23 años, y uh-huh. eso es maravilloso, ¿no?
Cuando descubres esas texturas en la tierra que dice María, que seguramente que ustedes que nos están escuchando y los invitados a la radio habrán advertido ese verde óxido, ese naranja mezclado con los marrones, en fin,
como
eso
Marte.
Sí, como Marte, ¿no?
De verdad, ¿no?
Sí. Bueno, eso es maravilloso, ¿no?
Sí. Hay un productor con el que trabajo mucho, que dice que normalmente cuando voy a hacer localizaciones con las productoras sí. que vienen de fuera, que lo que pasa es que yo amo tanto, estoy tan enamorada de la isla que se lo contagio. O sea, que no tengo muy claro si es que es el paisaje perfecto o si simplemente les contagio de mi amor por ese paisaje, y entonces ellos lo ven como lo veo yo, o si es en realidad que tengo la capacidad de percibir a través del guión lo que ellos están buscando, y al conocer la isla pues se lo muestro, ¿no? Pero uh-huh. sí, es como una especie de interacción ahí, no sé, que es casi mágica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo estoy muy contenta que haya llovido siempre, ¿no? Como todos aquí, yo creo, pero sobre todo porque la lluvia nos ha traído al Majo,
sí.
que es un lugar que tiene mucha relación con el cine, y que además hay un gran cineasta, ¿no? Para mí uno de los grandes, que es Terry Gilliam, que para él este es el mejor hotel de la isla, ¿sabes? Él se enamoró de esa habitacioncita que no sé cómo se llama, que hay justo enfrente del patio.
Bigocho.
De Bigocho.
Y él se negaba a irse a ningún otro hotel, ¿sabes? Él quería uh-huh. estar aquí.
Uh-huh. Bueno, pues le agradecemos, insisto, mucho a Víctor que nos haya acogido esta mañana para la realización de este espacio dedicado al buen hacer en el turismo. Yo creo que un claro ejemplo también es donde estamos, como ha comentado María. Porque yo entiendo, Víctor, estos días lo hablaba con él también, que a ti te molesta mucho cuando dicen que en Fuerteventura hay pocos lugares donde se pueda comer bien. Tú me comentabas que tú has hecho un gran esfuerzo, tú y tu familia, para mantener esa calidad a lo largo de los años, a pesar de las dificultades. Tú llevas aquí en Fuerteventura desde el 2012.
Desde el 2012.
Desde el 2012.
Sí, ya por última vez, por tercera vez, porque es la tercera vez que vengo a vivir a Fuerteventura. Desde que nací hasta que cumplí los 18 años veraneé con mis padres aquí, con 18 años me independicé y me quedé en Fuerteventura.
Sí.
Volví a Gran Canaria, volví una segunda vez en el 2005 hasta el 2007, y ya con esta creo que es la definitiva, aquí nos quedamos. Sí, es verdad que desde que empecé yo lo tenía claro, pero me costó, sobre todo viniendo ya con una carrera en hostelería bastante larga en Gran Canaria. Aquí cuesta valorar lo que tenemos, y el mismo público le cuesta pagar por lo que tenemos, por lo nuestro. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender para empezar. Lo nuestro vale mucho. Y cuanto mejor lo valoremos, mejor lo vamos a mantener. Siempre hemos apostado por la calidad, siempre hemos apostado por el trabajo digno, por las condiciones laborales decentes. Entonces, con eso, lo que intentamos es que el que quiera venir al Majó tenga una garantía de éxito desde que entra por la puerta hasta que sale. Es la idea nuestra. Creo que el mensaje es que tenemos que valorar lo nuestro, lo de Fuerteventura, para saber pagar por ello.
Uh-huh. Además que valorando lo nuestro también le podemos ofrecer lo mejor que tenemos a través del conocimiento y de ese valor a los que nos visitan, ¿no, Víctor?
Está claro. Es una mezcla entre calidad, destino turístico, entre mantener la cultura majorera, o sea, es una mezcla de todo, ¿no? Y con ello hacemos un grupo de cosas atractivas para que la gente venga. Lo que no podemos hacer es irnos por producto barato para captar mayor clientela. Yo creo que ese es el error.
Uh-huh. Vamos a ver cómo trabaja Karen, porque usted trabaja con grupos reducidos y con un determinado visitante muy especial que viene concretamente a ver el cielo, ¿no? O que igual ha venido a Fuerteventura, no sé, a pasar unos días, por ejemplo, en el Mahó, y de repente busca una alternativa, ¿no? Karen, usted trabaja con un visitante determinado, ¿no?
Terminado, ¿qué significa? ¿Que viene aquí solo por las estrellas?
Sí,
de Estados Unidos, de Europa, de todas partes del mundo. Ellos vienen aquí porque tenemos la reserva Starlight y tenemos un cielo bastante bien y protegido por una manera, ¿no? Tenemos que poner más atención en este, pero bueno, sí, ellos vienen aquí por el cielo.
Por el cielo.
Sí.
¿Trabaja usted durante todo el año o hay épocas en las que no trabaja?
Todo el año. Claro, tenemos temporadas mejor de otros por la tema del tiempo, pero bueno, hay siempre algo para que tú puedas ver en el cielo. Hay siempre, cada noche está diferente en la manera de la luna y la luz que produce la luna. Pero hay siempre algo maravilloso para compartir con la gente.
¿Qué espacios visita usted ahora mismo
ahora mismo?
Sí. ¿En qué lugares está ahora mismo?
Anoche estábamos en Los Molinos, las dunas de Coralejo, Playa de Jarugo, Cotillo.
Sicasumbre, en Pájara.
Sí, para noches de fotografía. Sicasumbre está súper bien. Para observaciones un poco difícil para llevar mi telescopio.
Hay que subir un poquito,
Pero por fotografía es genial. Y también en Pozo Negro, en la Atalayita. La cosa que me gusta mucho sobre esta isla es muy antigua, ¿no? Tiene más de 22 millones de años y tiene la cultura con este. Pero también cuando estamos mirando un cielo antiguo, está guay para hacerlo de un lugar antiguo. Mm-hmm. So, en la Atalayita estábamos en un círculo de piedra y también en Los Molinos, ¿no? Mm-hmm. La gente dijeron que es una experiencia inolvidable. Gracias.
Inolvidable. Bueno, se incorpora a la mesa Marta Cabrera. Marta, buenos días, bienvenida.
Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal?
Muy bien. Ya saben ustedes que Marta tuvo la oportunidad nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con Marta hace unos días, unas semanitas ya, cuando se celebraba el Día Internacional el Día Mundial del Turismo, compartir con ella un ratito en la radio, hablando de su trabajo también, que es un trabajo muy particular, que yo creo que también lo hace Víctor aquí en el Mahó, y es recibir un visitante también tan singular y particular como el que nos acaba de relatar Karen, que viene buscando un determinado producto, ¿no? Yo no sé si el término producto está bien utilizado, ¿no? Cuando hablamos de visitantes, ¿no, Marta? Pero tú tienes, unos huéspedes muy especiales, ¿no?
Sí, las personas que llegan, ¿no?, a la mayoría de los alojamientos rurales, ¿no?, son personas que revuelven bastante, ¿no?, a ver dónde
como
se
el caso
van a
de
quedar.
Como es el caso de
¿dónde
Karen,
se
¿no?
van a quedar y miran bien el destino? Se aseguran, creo que conocen previamente el destino antes de elegir, porque si no, claro, el destino pues generalmente lo que ofrece es pues sol y playa y más turismo de masa, uh-huh, ¿no? Cambio, el que quiere, el que busca este tipo de tranquilidad, es diferente, ¿no? Y revuelve y suele ser además un visitante muy responsable con la isla y que interactúa, que va a comer, que hace actividades, y siempre, pero de forma respetuosa, ¿no? Creo que
ustedes hacen incluso familias, ¿no? Antes nos estaba comentando María, el director de cine, que poco menos hubo que decirle, oiga, que ya se terminó tal, que tiene usted que abandonar el hotel, ¿no? Si me permiten la expresión, por el cariño que le cogía a Mahó, ¿no? Estamos hablando de personas que buscan un lugar muy determinado para pasar sus días de descanso o bien cuando están trabajando, ¿no?
Sí, no, y se establece, creo que los propietarios o los gestores de
son familia,
de casas,
¿no?,
y hoteles rurales, damos otro tipo de atención al cliente, que en un hotel también se puede dar, en un mostrador de recepción, pero es diferente porque los tienes al lado, al final estás conviviendo con ellos, ¿no? Porque nosotros casi todos pues vivimos cerca de las casas rurales y entonces pues al final estás recomendándoles, hablas de todos los temas, hablas de cómo va el mundo, hablas y haces amigos y amigas, como dices tú.
Y no, y fidelizas, ¿no?
Y fidelizas, ¿no? Supuesto,
fidelizas a los visitantes.
Sí, y son gente que te va a recomendar el destino, ¿no? Y usualmente
repiten. Es
una experiencia
más personal, ¿no?
Sí.
No, también que son personas, tanto las que vienen aquí como las que trabajan con vosotros, como en mi caso no son turistas, son personas que vienen a trabajar, pero que precisamente ponen en valor el patrimonio paisajístico, el patrimonio arquitectónico de la isla, ¿no? La naturaleza. Entonces, cuando vienen, ya su premisa es respetarlo para poder seguir disfrutándolo, ¿no?
Es que, como bien dice Marta, ellos tienen bien estudiado el destino. O sea, el tipo turista que tenemos nosotros, nuestro huésped, viene, desayuna y desaparece. Está prácticamente todo el día fuera. Visitando la isla, buscando sitios, haciendo senderismo, grupos de birdwatching, fotos de pájaros, y después vienen, se duchan y cenan tranquilos en el hotel.
Y eso, Víctor, es imposible, y le pregunto también al resto de la mesa, hacerlo a gran escala. Es imposible, Marta. Víctor, a ver, ¿tú qué opinas?
Yo creo que es complicado, pero sobre todo porque es que Fuerteventura tiene la fama de sol y playa. Y es complicado atraer este tipo de turismo.
No, y no es por atraerlo, es que la isla es frágil. Nosotros no podemos permitir que los 3 millones de personas que visitan la isla estén visitando el interior. Porque entonces, vamos, olvídate de la isla. Ya tenemos bastante impacto con nosotros, con los que vivimos en la isla. Y los pocos que, para permitir, vamos, yo no estoy de acuerdo. Antes tenía otra opinión, pero ya yo he cambiado y creo que no se puede. Que realmente hay un nicho de turismo para lo que tenemos, para las plazas que hay en interior.
Lo justo, lo adecuado, ¿no?
Exacto. Y no podemos recomendar.
Yo me refería a Marta y al resto de la mesa también, y a los oyentes les cuento. Yo me refería a ir subiendo poco a poco un escalón en temas de calidad, ¿no? Yo creo que se puede mejorar en gastronomía, se puede mejorar, bueno, pues en sacar al turista a visitar la red de museos, la que tenemos. Se puede visitar un día, no ir 300 o 400 en guagua, pero sí que el visitante tenga conocimiento, por ejemplo, de Sicasumbre y de que está la empresa de Karen en Fuerteventura y que puede hacer ese tipo de excursión también, no estar todo el día únicamente en la playa. Yo me refiero a eso, no a aumentar obviamente lo que ya tenemos, porque eso es imposible, porque las casas rurales que hay son las que hay, se pueden restaurar las que todavía no estén en servicio, pero bueno, el territorio es el que tenemos y los servicios son los que tenemos. Dime, Marta.
Una cosita, los modelos de escala, ¿no? Cómo crecer, ¿no?
Sí.
Y ha pasado en las islas capitalinas, en las islas donde se ha desarrollado más el turismo. Y una vez nos los contaron, ¿te acuerdas de aquellas jornadas que hubo de Drago Turismo hace años, ¿no? Nos lo contó la gente del sur de Tenerife con el tema de las visitas a ver cetáceos. Aquello empezó a crecer,
ya.
Empezaron los turistas a interesarse, te compras un barco más grande, empiezas a aumentar y luego ellos empiezan a pedir más o a recortar, total, al final tú no vas a ganar más, ni vas a crecer, ni el sector. Hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? El equilibrio es complejo. Y entonces realmente, ¿cómo crecer? A lo mejor no podemos crecer mucho más, sino a lo mejor lo que tenemos es que mantenernos e intentar.
Sí,
que...
Yo me refiero a la calidad. No es posible.
Y apostar por la calidad, sí.
No es posible, Víctor, ¿tú cómo lo ves? El que, bueno, pues se apueste por la calidad.
Yo creo que sí, yo creo que es posible. También necesitamos un poquito de ayuda en ese aspecto.
¿A qué te refieres?
Pues que la isla debería estar un poquito mejor cuidada. Tenemos que aprender, por ejemplo, de Lanzarote. Ha habido momentos, creo que ha mejorado un poco, ha habido momentos en los que yo dejé de recomendar ir a las cuevas de Ajuí. Yo dejé de hacerlo, porque a mí me daba vergüenza cuando volvía al cliente y me decía lo que había visto. Entonces, ahí sí tenemos que preocuparnos un poco. Si la isla está bien conservada e invertimos un poco en mejorar nuestros sitios maravillosos y bonitos que tenemos, pues yo creo que sí, se puede apostar por la calidad, pero necesitamos un poco de ayuda en ese aspecto.
En relación a bueno, pues la persona que nos visita, nuestro visitante, nos decía al inicio de este espacio, Karen, que ella tiene bueno, pues personas que piden su servicio, el de su empresa, de todas partes del mundo, Karen.
Sí, la mayoría de Europa, pero bueno, algunas veces tenemos de Estados Unidos y Rusia, you know, y China, depende, ¿no? Pero la mayoría de Europa. Ahora mismo me estoy haciendo las observaciones en dos idiomas, porque antes no tenemos muchos clientes españoles, pero ahora tenemos más, so algunas veces tengo que hacerlo en dos idiomas. Sobre el tema de calidad, yo prefiero trabajar con números más pequeños,
reducidos. Menos, usted tiene hasta 12 personas, ¿no? Pueden pues conforman su grupo.
Pero ahora mismo yo tengo mucha gente que están pidiendo observaciones privadas, una experiencia, y eso podemos usar nuestra imaginación y crear algo muy especial y muy personal para ellos. Y me gusta esta parte, ¿no? Para crear algo individual por cada cliente. Pero la cosa, yo quiero que todos tienen acceso al cielo. So no solo porque claro, yo tenía que subir mis precios, pero no quiero que la gente que no tiene mucho dinero no pueden ver las estrellas y no pueden participar en esta actividad también. So tenemos que encontrar la balance,
el equilibrio,
que mi servicio está abierto a todos. So eso es la cosa que estoy intentando hacer. So, tengo un precio menos por los residentes, algunas veces trabajar en grupos grandes. Hoy, por ejemplo, tengo 36 niños de 14 y 17 años, solo niños, imagínate. eso no es normal. No me gusta trabajar en grupos tan grandes, pero bueno, puedo enseñar los planetas y la luna por el menos. Pero la mejor cosa es el número reducido para dar un servicio personal. Tú puedes hablar con cada persona. Si tiene más de 12, quizás no tengo tiempo para
atenderlo.
Para tener esta conexión con ellos.
Yo le voy a preguntar a María, a nuestra cineasta, ¿qué ha significado el cine para Fuerteventura, María?
Vale, y antes te voy a hacer una cosa que quería hablar de todo esto de la calidad de los números. Sí. Yo creo que no se trata de aumentar la cantidad de turistas, porque ya tenemos demasiados.
Sí, ya hay suficiente.
No, yo creo que se trata de diversificar, o sea, que la isla no viva solo del turismo. Se trata de potenciar el sector primario y que, por ejemplo, las empresas de hostelería puedan tener más producto local a un precio mucho más razonable y de mejor calidad, con lo cual el turista que va a venir no solo puede disfrutar del patrimonio, como decía antes, paisajístico y del cielo y de todo que tenemos aquí, sino de lo que es de aquí, de verdad, ¿sabes? Que sea todo kilómetro cero, esas cosas. Entonces, no tenemos por qué tener más turistas, lo que tenemos es que tener otro tipo de empresas, pues eso, que los ganaderos que haya, que como la quieran controlar, que ahí ya no me voy a meter, que eso es pero que la gente pueda tener sus ganaderías, que la gente pueda tener sus cultivos con un apoyo que van a hacer que los locales, o sea, los residentes, los que vivimos aquí, y el turismo tengan una calidad de vida mejor. O sea, para mí es mejorar la calidad de vida como casi filosofía, como filosofía vital, ¿no? Entonces, no se trata de tener más turistas, sino que puedan venir a rodar personas y no se pongan un montón de trabas. Y, por ejemplo, me decían un día una amiga, que además todos conocemos porque es una luchadora de la defensa de la isla, pero a veces no estamos de acuerdo en algunos puntos, me decía, no, es que el cine es como una especie de llamada al turismo. Digo, a ver, nadie se queda hasta el último fotograma de la película jamás en el cine. Es imposible que me digas que el cine es una llamada al turismo, ¿no? Y es todo lo contrario. Yo creo que precisamente cuando venimos a rodar aquí, por la sensibilidad que tenemos artística, siempre cuidamos que el paisaje esté mejor que cuando hemos llegado. O sea, nosotros siempre cuando trabajamos en una película, si hay escombro, si hay plástico, si hay algo deteriorado, siempre hablamos con los propietarios y lo arreglamos. Si trabajamos una casa, la dejamos pintada, si es lo que nos piden en el pacto, y de hecho lo ofrecemos, y si están de acuerdo, como hemos hecho dos o tres veces con una granja aquí en el Barranco de Esquinzo. Entonces, yo creo que se trata de de amar lo que hacemos, de amar la isla y de trabajar en función de eso.
Y eso,
o sea, no queremos
y
más dinero, no, ni más, no, turistas.
No, no, no estoy hablando de cantidad, sino de calidad. Y claro, eso que tú acabas de argumentar, ¿se enseña, María? ¿Se puede enseñar a amar una isla desde ese punto de vista que tú, lo,
hombre,
que tú has
expresado?
Hombre, desde
el respeto, ¿no? Enseñar en los colegios el respeto. Pues lo que te digo, si a los niños en los colegios les llevamos a todos los museos que hay, les llevamos a ver las estrellas, les llevamos a ver una experiencia de hotel rural o un edificio restaurado y ponemos en valor lo que aquí existe, ¿no? Que es un poco lo que estamos tratando de hacer un poco con el proyecto de las Salas de la Memoria, que admiren a sus mayores y que conozcan de dónde vienen. Entonces, pues sí, es que de ahí ya sale el amor, de ese respeto y de ese conocimiento, porque hablábamos de esto, ¿no? Viene gente de Estados Unidos, viene a nosotros, nos viene gente de Nueva Zelanda a rodar aquí. Nueva Zelanda es un país precioso, pero se vienen hasta Fuerteventura a rodar. No se pregunta a la gente por qué, porque no es solo por el incentivo fiscal. Es porque se enamoran de un sitio determinado, porque a su historia les funciona. Entonces, no se trata de aumentar la cantidad de turistas, se trata de diversificar las actividades en Fuerteventura para que ese turismo que ya existe cada vez tenga mejores paisajes, tenga mejores alimentos, tenga mejores infraestructuras, que además no son hoteles nuevos de bloque, sino edificios restaurados ya existentes, que vuestros padres, porque yo no soy de aquí, pero vuestros antepasados se dejaron allí los huesos y el esfuerzo para construir con aquellas pionadas tan maravillosas, ¿no? Es un poco ese volver a construir desde el bien común, o sea, que todos miremos el uno por el otro, porque para mí eso es muy importante. Y volviendo a la pregunta que me habías hecho, que me he perdido, ¿cuál era?
La pregunta era, es que me ha gustado mucho esa frase de construir en el bien común, que yo creo que al final es la conclusión a la que llegan muchas de las personas que, como ustedes, están trabajando en un sentido concreto en relación al turismo. Yo te había preguntado, María, ¿qué representa el cine para la isla de Fuerteventura?
Pues precisamente eso, la diversificación. O sea, que de pronto un montón de personas que están formados pues para unas tareas determinadas, pues por ejemplo, maquilladoras y peluqueras. O por ejemplo, tú tienes la opción ahora mismo, hasta que existía el cine, de ser maquilladora o peluquera en tu peluquería y ya está. Ahora mismo tú tienes la opción de trabajar en películas y no necesitamos una maquilladora y una peluquera. Cada vez que viene una producción, a veces necesitamos hasta 20 electricistas, que nosotros lo llamamos eléctricos, no sé por qué. Todo, ¿sabes? Carpinteros. Es que tenemos tantos oficios dentro de cada rodaje que no es solo la parte creativa en sí, ¿no? Que mucha viene de fuera y otra cada vez más formada empieza a integrarse aquí, gente de cámara que antes no cogían a nadie de cámara, gente de otros departamentos de arte. Entonces, el cine diversifica la oferta laboral tantísimo que es súper positivo para la isla, porque además no crea infraestructuras, utiliza las que ya existen, utiliza lo que ya existe, el paisaje, edificios, hoteles, restaurantes, alquiler de coches, utiliza lo que ya existe, le da un montón de actividad y luego se van y es como si nada hubiera pasado. Pues es un poco como lo de Karen, ellos vienen, miran las estrellas, pero todo se queda como estaba. Y en nuestro caso se queda como estaba y mejor, porque nosotros incluso, yo cuando he dado los cursos de localizaciones, lo primero que le digo a la gente es, llevémonos una bolsa de basura. Y cuando vamos a localizar, ya solo hacer las fotos, o sea, ya desde el principio de la producción, vamos recogiendo cosas que encontramos, plásticos, cosas que deja la gente por ahí, azulejos, ¿sabes? Entonces, es como una filosofía de trabajo en la que ya estamos cuidando el mayor tesoro que para nosotros tiene la isla, que es ese paisaje.
El paisaje, que es el mayor reclamo luego que tenemos para vender, ¿no? Porque cuando vamos a las ferias internacionales, a las nacionales, lo que llevamos es una imagen, ¿no? Y obviamente es la mejor imagen que podemos tener. Puede ser una playa, un interior, pero es precisamente lo que estamos vendiendo. No es un establecimiento hotelero, ni una piscina, ni es el paisaje, ¿no? Que es nuestro motor, ¿no? Que pone en marcha esta actividad de la cual vive gran parte de la isla, ¿no? A veces nos olvidamos de ello, ¿no? el tema del paisaje que
estamos como ¿sí? los otros islas, ¿no? Todavía tenemos mucho espacio aquí, tenemos mucho salvaje, y eso es el parte que los turistas y nosotros igual estamos enamorados con esta parte. Es eso que tenemos que proteger y ya está. No, es eso que es la parte que atracta a la gente por aquí, ¿no? El salvaje de Fuerteventura.
Parte del atractivo de la isla es ese precisamente.
Ya, yeah, porque la otra isla es falta
de la isla en cierta medida. Ese es uno de los atractivos de la isla. Es por lo que yo me vine aquí, por ejemplo.
Es básico, yeah.
Claro, eso. Claro. Uh-huh. De todas formas, a colación de lo que estaba hablando antes de si se puede educar, claro que se puede educar. O sea, bueno, sé que Karen tiene hijos, no sé quién más tiene hijos aquí, pero nuestros hijos.
Pero las generaciones ya de mayores, como nosotros, ya no tienen solución.
Por eso, pero sí se puede educar porque tienen una conciencia medioambiental muchísimo más fuerte que la que tuvimos nosotros en nuestra época, pero muchísimo más fuerte. Nosotros lo estamos viendo tarde, lo vimos tarde.
Esa conciencia medioambiental se perdió en un momento porque nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos sí tenían esa conciencia medioambiental que se ha perdido, no sé en qué generación se perdió. Víctor.
Yo creo que se perdió, pues según fue creciendo la industria tan rápido que creció todos los aspectos.
Con el Internet.
Por ejemplo, en todos los aspectos, y éramos ignorantes en ese aspecto. Absolutamente. Yo no me acuerdo de joven pensar si una cosa se podía hacer o no porque afectaba al medio ambiente.
Al medio ambiente.
Yo no me acuerdo, y tengo 50 años. O sea, mi hija, yo voy a ser papá, y me llama la atención, es verdad, me doy cuenta. Entonces, educarse sí se puede educar, yo creo que sí. Y otro de los valores de la isla, además del paisaje, y es una fama que tenemos los canarios, es el factor humano. O sea, es fundamental. O sea, nosotros siempre hemos sido buenos anfitriones, sí. Siempre, y tenemos que mantenerlo, tenemos que seguir así. Uh-huh. Es fundamental.
¿Querías comentar algo, Marta?
No, del tema de educación, que me alegro mucho que tu hija que vaya a un cole donde está, pero hace falta...
¿Tú qué tanto trabajas con los chicos?
Hace falta mucho, mucho más trabajo. Sí. Me alegro que aquí, pues, en el norte yo creo que hay más conciencia, no sé por el tipo de personas a lo mejor que se han venido a vivir aquí, pero se nota. Y falta
sí, Marta, eso
mucho,
lo notas tú con los chicos en los centros escolares.
Sí, porque mira, hay muchas personas aquí en la isla, vivimos... Muchas personas, población originaria y muy poca.
Nativas, sí.
Y entonces, claro, hay personas que han venido a trabajar, a lo mejor hay personas que se han enamorado de la isla, pero hay personas que viven aquí por circunstancias, ¿no? Entonces, esas personas no conocen nada de la isla. O sea, tú en tu casa no transmites nada a favor de la isla. Y los profesores tenemos un alto índice, ¿no?, de inestabilidad del profesorado, muy alto. O sea, un profesor que está un año, al año siguiente no está. Entonces, habrá profesores que pueden, ¿no?, en ese año, y yo creo que lo intentan y lo tienen también. Pero claro, si tú no tienes tampoco conocimiento de la isla, tampoco lo puedes transmitir.
Claro.
Entonces, al final, te encuentras niños y niñas, montones, que no saben ni lo que es una gavia, ni lo que es, ni dónde estábamos, ni dónde está Puyenta, o dónde está Villaverde, no conocen los términos. Nosotros tuvimos ayer una conexión de un montón de niños juntos de varios colegios, desde el norte.
Eso es una lástima, ¿no?
Y entonces les pusimos el Google Earth, ¿no?
Sí.
Y empezamos a viajar por la isla, así, ¿no? De arriba abajo, para que se vieran, ¿no? ¿Sabes? Al final podemos utilizar Internet dentro de lo que cabe para que ellos también se conozcan y conozcan la isla. Si no hay posibilidad de que salgan del colegio, por lo menos enséñaselo de forma virtual y que valores lo que tienes. Después sácalos, aunque sea una vez. Pero falta mucho.
Falta concienciación, yo creo que en todos los aspectos, ¿no? A raíz de lo que está comentando Marta, no solo de los más pequeños, sino también de ese cuidado al paisaje, de bueno, pues también de la protección y del boca a boca de las empresas que lo hacen bien. Bueno, yo entiendo que en ese sentido Víctor siempre se ha visto muy arropado, ¿no? Víctor, en el cariño que se le tiene al establecimiento hotelero o bien a la casa rural de Marta, ¿no? En ese sentido se sienten ustedes queridos, ¿no?
Hombre, yo creo
Y cuidado,
yo,
¿no?
Creo que sí.
Se hacen querer, ¿eh? Y van a que interrumpa, pero se hacen querer.
Claro.
Porque yo desde el primer día que entré en esta casa, cuando la acaban de inaugurar, te ponen inmediatamente en contacto con su historia, con los antecedentes, con lo que fue. Y claro, ya en ese momento ya eres como parte de la familia, ¿no? En cierto modo. Entonces, eso es muy importante y por eso se hacen querer, porque es lo que te decía, el bien común. O como hago yo cuando les enseño el paisaje, les arropas dentro de tu realidad.
Ya, haría falta...
Es lo que, sobre lo que hablo cuando yo hablo del amor, ¿no? El transmitirles cómo ves tú las cosas, porque hay gente que está tan metida, bombardeada por internet, por otras cosas, que no ve lo que tiene delante de sus ojos, ¿sabes? No ve, está metida ahí en una especie de ruido mental que es incapaz de apreciar lo que tiene delante.
Uh-huh. En ese sentido, Fuerteventura adolece de campañas de concienciación, ya sea en los centros escolares, en las asociaciones de vecinos, en fin, ¿ese trabajo falta en la isla?
Yo creo que sí hay campañas. Lo que pasa
¿de concienciación, que... Marta?
Sí, medio ambiente, el Cabildo tiene campaña, bueno, no solo la parte natural, el patrimonio, yo creo que también que, cultural está teniendo un montón de, ¿no? De
medio ambiente, yo creo que medio ambiente se ve abrumado, ¿no? Hombre. Por todas las situaciones que se dan en la isla de Fuerteventura, que por cierto son horrorosas, ¿no? De esos impactos que hay en el paisaje, en los lugares, ¿no? Ya sea por una determinada industria o por personas que visitan la isla y que al final, como dices tú, Marta, no saben dónde están y no valoran el tema de los rodolitos, el tema de
la concienciación no puede terminar nunca, porque claro, los niños, sobre todo en educación, los niños llegan niños nuevos, ¿no? Y es un trabajo continuo que nunca termina, y lo que puede hacer es ir intentando ver qué cosas funcionan más que otras, pero las edades donde hay que concienciar está ahí, eso está claro, ¿no? Gente joven, gente chicos y jóvenes.
Entre los jóvenes. Es verdad que estábamos viviendo en un mundo dentro de la casa ahora, no sé qué es la traducción correcta, indoor generation, y es verdad, pero aquí en Fuerteventura tenemos mucha suerte, porque todavía los niños tienen espacio para salir y jugar, ¿no? Estamos viviendo en una ciudad como Londres. Yo tengo familia que están siempre dentro de la casa, si es por trabajo, colegio o para vivir, ¿no? Mm. Por lo menos nosotros podemos salir en el campo para una caminata, para ver los pájaros, tenemos las playas, tenemos el cielo increíble. So, nosotros podemos aprovechar esta vida todavía, ¿no?
Uh-huh. La estoy escuchando y me estoy acordando que si nos damos cuenta en las edificaciones antiguas, en nuestras casas, bueno, de eso nos puede hablar Víctor o nos puede hablar Marta estupendamente, lo primero que se hacía era ir situando viviendas en torno a un patio, y la vida se hacía en el patio, se hacía fuera siempre, ¿no? De la casa, ¿no? Marta, todavía nos queda, por lo menos nos queda esa arquitectura, yo no sé, bueno, pues un ejemplo será Majó o bien la casa rural de Marta, y bueno, ya lo modernamente se va construyendo en otro sentido, ¿no? A mí me hace mucha, en relación a la arquitectura, cuando tú ves una edificación que está construida con todas las ventanas abiertas al norte, ¿no? Que tú dices, madre mía. Que dices tú, bueno, pues el técnico estudió poco, ¿no? Los vientos de Fuerteventura, por donde da el sol, en fin.
No, esa integración, lo que decías tú, el paisaje también, cuando tú lo valoras y luego tú eres técnico, pues, arquitecto, diseñador, ¿no? Intentas integrar las cosas, pero claro, si tú no valoras, tú no te estás fijando en el paisaje, como decía María, pues tampoco vas a integrar tus proyectos en el paisaje, ya, ¿no? Donde colocas allí.
Cuando estás construyendo algo, ¿no? Tienes que estudiar todo. Yo me acuerdo cuando diseñamos mi casa, porque no conseguimos que nos vendieran una antigua.
Sí.
Lo primero que hice fue irme al Cabildo, que ni siquiera estaba todavía editado el libro del aceituno y lo tenían allí en manuscrito. Y les dije, pero yo me puedo sentar y mirarlo. Y estuve una semana tomando apuntes, porque yo llegaba a un terreno desconocido donde solo llevaba 2 años y lo primero que tenía que hacer, y yo ni soy arquitecto ni nada de nada, solo curiosa y ya está, era entender dónde me iba a construir mi casa, ¿no? Y por qué, y cómo se ha hecho hasta ahora. Yo por eso a veces pienso, ¿cómo es posible que teniendo la sabiduría de la historia que hay en cómo se construye una casa en un sitio como este, cómo es posible que los arquitectos modernos no tengan nada en cuenta, absolutamente nada, ¿no? Dices, pero ¿por qué? Si ya tienes ahí, tienes todo un legado de información y de sabiduría...
Que ha costado años, que ha costado décadas.
Que tú puedes ser innovador en otros sentidos, pero ese legado, a nivel diseño, pero ese legado, esas cosas básicas... Porque no las tienen en cuenta. Es como despreciar el pasado y el pasado es importante conocerlo. Es un poco eso, la filosofía de las alas de la memoria. No puedes desplegar tus ramas hacia el cielo si no tienes raíces.
Ya. ¿Hay temor de que se esté perdiendo lo que tú comentas, María? Ese conocimiento, ese cariño. Bueno, pues antes lo decía Marta, ¿no? Que ella se ha visto sorprendida por la falta de conciencia que hay en los centros escolares en relación a la isla y al cuidado de la isla, ¿no? ¿Tú tienes temor también, María, por esa pérdida? ¿Por esa posible pérdida?
Yo tengo temor a la pérdida de la humanidad. Sí, creo que, la individualidad está... Es por eso creo que se debe potenciar el bien común y darnos cuenta que tenemos que, ¿sabes? Que ver por el otro, que no somos únicos en el universo ni somos el centro, que somos parte de un todo y trabajar todos desde el todo, ¿no?
Uh-huh. Todo está conectando al final.
Entonces,
en una manera,
¿sabes? Si yo puedo traer películas porque el paisaje se mantiene, porque los hoteles rurales y las personas de aquí pueden vivir de una manera sostenible, con buenos alimentos y cosas así, entonces todo va a funcionar. O sea, sus negocios van a funcionar, la gente va a seguir viniendo a ver las estrellas de Karen, el que tiene una gavia le va a poder dar vida sin tenerse que someterse a algunas... cosas que están pasando ahora. Y entonces, ¿sabes? Yo quiero confiar, porque siempre he sido una persona muy positiva, en que si hay personas como las que estamos aquí sentadas, y creo además cada vez conozco más, que sí estamos intentando trabajar en ese camino. Lo que pasa es que todo lo que se ve es lo otro.
Ya.
Entonces está muy bien que tú le estés dando visibilidad a esto, para que la gente tenga esperanza.
Claro, porque yo preparando el programa es que me he dado cuenta que en Fuerteventura hay una empresa como la que tiene Karen, ¿no? Yo pensaba que Marta vivía de su profesión como maestra. Tú estudiaste química, ¿no?
Física.
Uh-huh. En fin, ya conocíamos a Majó desde hace ya muchos años a través de Tinín y de su familia. Y bueno, pues a María comenzamos a conocerla vinculada al cine, pero yo creo que falta también conocimiento, como dice María, de aquellas personas que lo están haciendo bien y que, bueno, pues hay que poner en valor. Solo se hace una vez al año, que son con los distinguidos del turismo, ¿no? Pero yo creo que ahí habría que tener también, por parte de no sé quién, más responsabilidad en el sentido de dar a conocer estas buenas experiencias y este trabajo y este esfuerzo que están haciendo muchas personas en la isla de Fuerteventura, porque son muchas, ¿eh? La pasada semana teníamos la oportunidad de hablar con el antiguo propietario de Casa Andrés en Pájara, y el hombre nos decía: yo invertí todo lo que tenía, todo lo que gané en mi vida, él era trabajador de hostelería, y lo invertí en restaurar esta casa. Y a él me decía, y a mí me molesta que se hable mal del turismo, porque yo y mi familia hemos vivido durante muchísimos años del turismo. Y el hombre estaba encantado y orgulloso de su casa, ¿no? Y ahí tenía toda la inversión de su vida.
¿Sabes lo que pasa también con lo del turismo? Y esto es una filosofía de vida que a mí me transmitió el padre de mis hijas, ¿no? Y tiene que ver con lo que decías tú antes, lo que decía Víctor antes. El turismo viene aquí con sus ahorros de todo el año y quiere una experiencia feliz. ¿Y qué es importante para que el turista sea feliz? Que seamos felices los que estamos aquí. Por eso te digo que es un trabajo común, que es que aquí tienen que funcionar bien las cosas y tienen que cuidarnos quien nos tiene que cuidar, además de entre nosotros, para que luego el turista sea feliz. O sea, al turista no le importa gastarse los ahorros de su
todo
año,
un año, ¿sí?
Si cuando viene aquí tiene una experiencia positiva, de belleza, de buenos alimentos, de calidad de vida, de buen trato con los demás, ¿sabes? Pero si las personas cada vez están más sumidas en una especie de desesperanza, de depresión, de no ver el final del túnel, entonces, ¿qué percepción va a tener el turista? Entonces, no se trata tanto de mirar por el bien del turismo, sino vuelvo de nuevo, es que se trata de cuidarnos todos.
Es que al final
no sé si se entiende,
sí, un poco repetitiva,
no,
pero
no,
es que
todo llega al mismo puerto.
Es que para mí es muy importante entender eso.
Yo hace tiempo que intenté, o que dejé de intentar influenciar en capas demasiado lejanas a las que no llego. O sea, ya me he concentrado simplemente en hacerlo yo de la mejor manera posible, e intentar que mi círculo, lo que yo pueda acaparar aquí, esté bien. Que hagamos las cosas bien, que le compremos productos locales a la gente de cerca, que mis trabajadores tengan una vida digna mientras curran. Y si yo lo hago, el círculo de Karen a lo mejor se va a solapar un poco conmigo, pero sus contactos vayan al otro lado y ese va a llegar al de Marta. Entonces, entre todos, yo creo que vamos a intentar hacerlo todo bien. Cuando te pones a pensar en, bueno, pero ¿por qué no me promociono mejor para que...? Esto no va a llegar, porque ya hay después hay tendencias políticas ahí y demasiado que te agota la energía. Entonces ya yo vivo encerrado en mi burbuja y dentro de mi burbuja lo hago lo mejor posible.
Con la intención de que se vaya contagiando. Exacto. También, ¿no, Víctor?
Exacto.
Que cuando vean que tú lo estás haciendo bien, como es el caso de Karen, de Marta, tu caso o el caso de
María. A mí hay algo
María.
Que me alegra muchísimo y yo creo que eso es calidad, porque al final, si los que estamos aquí estamos bien y felices, eso se va a transmitir. Es que cuando yo llegué a aquí, en la restauración celebraba un día. Y yo no lo entendía, digo, los camareros tienen que ir, los cocineros tienen que librar 2 días, esto es lo que dice la ley y es lo que el derecho que tenemos. Costó, porque los costes son muy, muy, muy grandes, pero se consiguió. Los primeros años éramos los únicos aquí en el norte que liberamos 2 días. Todo el mundo quería venir a trabajar más. A día de hoy, todos los restaurantes de Villa Verde libran 2 días. Todos. Y eso hace 8 años... no existía. Entonces, yo me siento agradecido y me siento, digo, coño, pues mira, al final funcionó.
Ya.
Al final funcionó de una manera u otra, influenciado. Ya sea porque no querían perder personal o porque, oye, pues es verdad, los camareros, el personal necesita tener su tiempo libre. Eso en Corralejo no pasa. En Corralejo libran un día casi todos los restaurantes. Casi todos, hay algunos ya que no. Entonces, eso es con cualquier cosa que hagamos. O sea, con cualquier cosa que hagamos.
Que cada el ejemplo, ¿no?
Cuenta.
Sí, el ejemplo.
Las que contagien, ¿no?
Sí. Uh-huh. Yo creo que sí, que hay que, como dice Víctor, hay que intentarlo y hay que seguir intentando hacer todos lo que creamos mejor, ¿no? Y poco a poco, pues...
Si esa es la apuesta por la calidad. Si tú sí. Lo quieres hacer de la mejor manera posible, al final lo que das es calidad.
Tú fíjate lo que ha mejorado, por ejemplo, la oferta gastronómica en Fuerteventura desde el año 2000 que yo llegué, que la comida estaba muchísimo. Muy rica, pero la oferta era mínima, y cómo ellos además se han unido, que es, de nuevo, es la unión. Ellos son competencia, pero se han unido para asegurarse que las cosas
por el bien mejoren. Común, como decías tú, ¿no?
Claro, entonces eso es precioso. O sea, cuando ves a todos los empresarios de los restaurantes que se juntan, que intercambian experiencias y demás... Es que eso es lo mejor que puede pasar, es no considerar a los demás competencias, sino aprender los unos de los otros, pues eso, para que tú puedas cerrar 2 días, el otro pueda cerrar 2, el otro pueda cerrar 3, y no tener miedo a que si cierras un día de más ya te vas a quedar sin clientes, ¿no? Es vivir sin ese miedo, es compartir.
Ya. Otro ejemplo está también en las casas rurales, ¿no? Marta, cada casa rural, bueno, pues tiene su trabajo, pero después también se unen, hay puestas en común, sí. Hay, bueno, pues la posibilidad de plantear reclamaciones, y ustedes lo tienen muy difícil con el tema del alquiler vacacional. Bueno, pues ahí tienen un frente, cómo hacer que el cliente sepa lo que es una casa rural y lo que es un alquiler vacacional.
Es muy complejo.
Tienen un trabajo por delante.
Es diferenciarnos, pero es muy complejo. Ahora intentamos por eso la marca unida a la Reserva de la Biosfera, pero es muy difícil diferenciarse, prácticamente imposible. Aunque me voy en día con la... Pero bueno, tampoco es lo que dice Víctor. Se intenta y después que el boca a boca, que la gente coja el destino...
Eso es un tema muy grande para debatir, lo de la casa vacacional.
Ya. Pero bueno, también pueden hacer su trabajo, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante que... Yo, por ejemplo, a Karen la tengo ya localizada a través de los soportes digitales, ¿no? Tú te metes y ya tienes la empresa. Ustedes, yo creo que en ese sentido también sí los ha beneficiado todo lo que es la nueva tecnología aplicada al ámbito turístico, el darse a conocer en cualquier parte del mundo, ¿no? Marta, porque antes sí que era complicado el que una casa rural, si no tuviese promoción dentro de lo que es, vamos a decir, el marco habitual... si no la tenía, era imposible de que le llegaran los visitantes, ¿no, Marta? Ahora la cosa ha cambiado.
Sí, de todas formas, yo también ahora tengo otras ideas. Creo que la comercialización nos ha llevado hacia otra línea, que es la digitalización, sí. Pero al final es una dependencia igual, ¿sabes? Antes dependías de tus operadores, ahora dependes de otras, de organismos externos, sea Booking, B&B, el otro, TripAdvisor. Al final es lo mismo. Entonces yo creo que deberíamos, hay una tendencia por ahí, ¿no? Que están las redes, ¿vale? Ahora te pueden buscar, pero yo estoy aquí. Es yo un poco lo que les he dicho, que me gustaría a mí que nuestro sector fuera así. Dice, ¿tú quieres turismo rural en Fuerteventura? Estamos aquí y solo aquí. Y hay gente ya...
que quiere eso. Y cada vez va a haber más, porque hay gente que está harta de que le vengan por cuatro sitios y no sé cuánto y mirar. Esa gente, ya cada vez hay gente todavía que se pone así a revolver, pero buscando precio. Y después hay gente que dice, no, yo quiero ir y ya está, y estar tranquilo. Es el tipo de gente que tenemos nosotros. Entonces vamos a decirle, estamos aquí y nosotros nos quitamos de estar en 20 redes, en 20, porque no hace falta. Estamos aquí, en esta página, y ya está. Búscanos aquí, como era al principio la red. Y hay una tendencia ahora así en redes y... A mí me gustaría que lucháramos por eso.
Bueno, pues ahí queda la propuesta. Ahí queda la propuesta. ¿Decías, María?
No, eso, que volviendo al tema de la esperanza, hay un montón de gente en la isla trabajando por recuperar un montón de cosas que luego a todos nos van a afectar positivamente. Bueno, está históricamente Raíz del Pueblo, que ya lleva más de 50 años educando y fomentando y contando a todo el mundo lo que ha sido la historia de la isla y poniendo en valor todas las cosas maravillosas que tenemos. Está Efequén ahora, recién creada. Está la agrupación folclórica de Tetir, que está rescatando un montón de cosas. Y esos son tres que yo digo, pero suma y sí. O sea, hay mucha gente, en realidad, cuidando de todo eso, pero necesitamos apoyo también un poco de los de arriba, aunque también ellos a su manera estén intentándolo, pero que se enfoquen en poner en valor lo que tiene la isla, no en crear cosas que no son ajenas.
Bueno, ¿cómo podemos concluir esta mesa?
Lamento. Yo muy contenta de estar aquí, lo que dices, hay que apostar por las buenas prácticas y por poner en valor las experiencias positivas.
Bueno, y mandar también un mensaje de que hay que reconducir, ¿no? Hay que reconducir muchas situaciones. Yo sé que Karen está muy muy preocupada por el tema de la contaminación lumínica. Si somos reserva Starlight, hay que tenerlo claro. Hay que hacer un trabajo, no sé si buscando pedagogos.
No, pero vamos a ver, el principio. Es como hacer en La Palma, si tú realmente crees en electrón o donde se ve, por decir electrón, por decir en las tiendas de lámparas, deberían solo venderse las lámparas exteriores de acuerdo a la normativa y no vendemos otra cosa. Y entonces todos tenemos que comprar eso. Es que si no hay otra forma de hacerlo. O sea, es muy difícil que tú sepas que si un LED, una luz, eso es complejo, o sea, es un tema técnico.
Necesitamos una campaña que explicaba muy bien a los comercios, a los hoteles, a los residentes, qué están las normas y qué luz está malo y bueno para nuestra salud. Porque ahora no es solo sobre nuestra accesibilidad al cielo, es sobre nuestra salud. No podemos producir melatonina con esta luz azul blanco. Pero bueno, al final el problema viene de arriba. Sánchez, en octubre de 2021, él hizo un cambio en la ley que tú puedes vender cualquier tipo de bombilla, incluido este azul blanco. Y desde este momento tenemos el problema subiendo en la isla. Todavía yo tengo lugares donde podemos ir oscuro, pero bueno.
Bueno, pero que hay que cuidarlo, ¿no?
Sí, es
hay
muy que importante, aunque más permita, por nuestra salud.
Sí, hay que entender que, bueno, sí, ahí en el mercado podemos adquirir iluminación que no contamine, ¿no? Si estamos en una reserva, no solo la administración pública, que también lo hace fatal en muchos casos, con la iluminación, sino nosotros mismos, como ciudadanos, sí, tenemos que ser responsables.
Es una gestión de medio ambiente, al final. Y ellos, en mi punto de vista, ellos tienen que poner algo... información que la gente sabe. Los residentes no saben qué está malo o bueno para tu salud. A ver qué pasó en este año.
Bueno,
y valorar los cielos, porque mis padres siempre me cuentan que ellos de chicos, claro, no había televisión, se tumbaban en el banco.
A ver las estrellas.
Eso ya. Y aquí hemos asociado desarrollo a iluminación. Y en todos los pueblos, todo el mundo le gusta encender la luz. Y si la tiene toda la noche encendida,
mejor.
Entonces, ¿por qué no apagamos las luces? Cuando nos vamos a dormir, apagamos las luces y ya está. ¿Sabes? Y no. Yo en mi casa apago todo.
Pero hay gente que quiere luces por la seguridad. Pero ellos no. Hay maneras para ponerlo, ¿no? Estoy diciendo que no podemos tenerlo, ¿no?
Sí, pero no 15 en una vivienda unifamiliar.
Yo no sé cuál estás hablando, sí, en Tindaya.
Bueno, hay que
cercano
ver
esa, de ti.
Hay que ver esas facturas también, ¿no? Tal y como está la energía, no creo yo que estemos en disposición de esos dispendios, ¿no? De la iluminación, como dice Marta, toda la noche sin hacer falta.
No,
o...
pero claro, las luces LED ahora consumen menos y la gente no lo nota casi en la factura, porque las luminarias nuevas tienen un consumo mucho menor que los focos que se ponían antes. Y la gente enciende la luz toda la noche. Uh-huh. Fíjate, hasta las luces no se apagan, las luces de las viviendas, no solo las públicas también podrían apagarse.
Tenemos leyes también. Hay una ley de España desde 2009, aparte de, no me acuerdo todo, ¿no? Pero aparte de a las 11, tiene que poner las luces afuera, que solo por decoración, al 50% sí. menos. Mm. Después, a medianoche, tiene que apagarlos. Sí. Pero ¿quién sigue esta norma?
Ya.
No sé.
Por lo que nos cuenta usted, poca gente.
Yeah. Pero bueno, eso es algo muy sencillo para cambiar. Mm. Está muy sencillo para ponerlo bien.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo cerramos el programa, Karen? ¿Cómo quiere usted finalizar su intervención en este
que
espacio?
Estoy muy afortunado que yo vivo aquí, mi hijo también, y estoy enamorado con la isla y me quedo aquí. Y estoy súper contento para compartirlo con la gente que quieren visitarlo o que viven aquí ya. Uh-huh. Tenemos un montón aquí para compartir. Tenemos dos lugares, astroecología. Tenemos un montón de cosas que tú no puedes encontrar por ningún lado en el mundo.
Uh-huh. Marta, ¿cómo cerramos?
Animando a todas las personas que vivimos aquí en la isla que sigamos cuidándola y respetándola para cada vez, como dice María, pues trabajar, ¿no?, ese bien común y que todos seamos más felices.
Uh-huh. María,
pues yo pido alguna llamada a la coherencia para que nos dejen seguir grabando, porque cada vez nos ponen más trabas, a pesar de que somos probablemente la única industria con un eco-manager, que eso es una persona dentro de la producción que se encarga de que toda nuestra actividad sea sostenible, no solo que limpiemos los paisajes, sino que todo lo que hagamos, desde los gastos de agua, de combustible, de material que se tira, como el del catering y tal, todo sea reciclable. Entonces, que dejen de ponernos pegas, que nos están poniendo muchísimas, y nos permitan grabar, porque creo que el cine es una actividad súper positiva, es sostenible, mejora un montón la oferta laboral a la gente joven y a los mayores, y que nos permitan trabajar, porque una de las principales excusas que nos ponen para ponernos problemas son los pájaros, pero los pajaritos de aquí estarían mucho mejor si las gavias estuvieran llenas de alimento para ellos, ¿no? Porque a lo mejor los pajaritos están desapareciendo no porque pongamos un trípode y una cámara, sino porque no tienen que comer. Uh-huh. Entonces,
¿hay algún estudio, perdona que te pregunte, ¿hay algún estudio que mida el impacto de los rodajes en Fuerteventura en los últimos años?
Nosotros mismos en cada rodaje hacemos un estudio de la zona donde vamos a rodar antes, tenemos una supervisión durante el rodaje y una revisión de donde hemos rodado después. Y esto está todo documentado con fotografías, explicaciones y todas las cosas que se han ido aplicando a lo largo de todo el rodaje.
Uh-huh. Pues nada, muchísimas gracias, María, también por estar con nosotros este ratito. Y cierra aquí el anfitrión hoy. Víctor, por cierto, ¿qué tenemos hoy en carta?
Bueno.
Porque igual nos quedamos a comer.
Eso habrá que venir a descubrirlo. Tenemos sobre todo productos majoreros y de calidad. Eso sobre todo. Y quesos majoreros que hay que hablarlos muchísimo.
Víctor es un gran defensor del queso de la isla de Fuerteventura y no entiende cómo la gente se queja del precio del queso.
Nos vamos de viaje y pagamos lo que pagamos por el cochinillo en Segovia o por los quesos asturianos también, y después en Fuerteventura nos quejamos de los nuestros, que son de los mejores del mundo. Pero bueno, yo para cerrarlo, pues lo que dije, la cadena de favores funciona. Si todos colaboramos y todos aportamos nuestro granito de arena, aunque no lo creamos, terminamos de influenciar al círculo que tenemos cercano, y eso al final siempre es positivo.
Pues muy bien, te agradecemos muchísimo la ayuda y la llamada esta mañana de las 7, buscando una solución al agua que caía y que nos hacía dudar en relación a la ubicación de este set de Radio Sintonía. Muchísimas gracias, Víctor.
Nada, un placer. A ustedes por invitarnos a todos aquí.
Karen, muchísimas gracias. Sí, perdón.
¿Dónde está la Casa Rural de Marta?
En el Valle de Santa Inés.
En los llanos
Casa de la Concepción. De la Burra, Casa de la Burra. Es una casa además súper acogedora, chiquitita, muy acogedora. Ya. Muy bien. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros. Un placer escucharte, Karen. Gracias, que vaya bien con ese grupo de alumnos hoy, de estudiantes, de chiquillos. Vamos a ver. Marta, gracias.
Gracias.
Yo estoy empeñada en cambiarte la ubicación de la burra, ¿eh? Que siempre que hablo contigo la pongo en el pueblo de al lado.
Está en la Linde ahí.
Bueno. Muchísimas gracias también a María por su tiempo. Gracias, María.
A ti
siempre.
Y
gracias, Víctor.
De nada, un placer.
Gracias. Placer. Y a todos ustedes les dejamos ya con los espacios habituales de Radio Sintonía. Ya saben que todavía nos queda por escuchar a nuestra compañera Carmen Umpierres en la despensa y nos iremos después de las 2:30. Hoy va a entrar con unos minutitos de retraso nuestro querido compañero, músico y director de orquesta, Álvaro Moro, que nos vendrá con su intermezzo en sintonía.